Buenos días. Soy José Manuel Parodi, profesor tutor del Centro Social de Sevilla y encargado de tutorizar al grupo 3 de esta asignatura. Aunque la semana pasada di la conferencia correspondiente a este tema, debido a problemas técnicos respecto a la grabación, al parecer no hice la grabación correctamente y no se ha podido meter en el repositorio. En fin, hoy, con algunos días posteriores, y ya lo anuncié, voy a proceder a grabar de nuevo el tema. Me ha correspondido, por el orden correlativo respecto al último que di los otros días, el tema 8, que es la estructura del turismo en España. El tema es textualmente el que corresponde al libro de la estructura de económica de los mercados turísticos de José Humberto López. Este tema fue elaborado por José Luis Calvo González. Como introducción al mismo, comentaré que el turismo es conocido por todos que es una actividad económica de gran importancia para el conjunto de nuestra economía, ya que supone más del 10% del valor del PIB. Genera del orden de 2,5 millones de empleos y es una importante partida equilibradora de nuestra balanza comercial, por no decir del enorme efecto arrastre que tiene sobre el resto de nuestra economía. España, como gran potencia mundial del sector, tiene igualmente algunos problemas en relación a esta industria, en lo que se refiere básicamente a la excesiva especialización temporal como turismo de sol y playa, y con una elevada concentración de la oferta en zonas localizadas en el litoral, lo que presiona enormemente el entorno natural y los recursos naturales necesarios para satisfacer esa demanda en unas condiciones aceptables y de calidad y nivel. Sería conveniente replantear medidas que posibilitaran la diversificación de los múltiples atractivos de los que dispone el país con el fin de ampliar la oferta a nuevos entornos geográficos y a periodos de vacaciones, con lo cual se evitaría en parte el principal problema que surge respecto al nacimiento y o aumento de competidores en el entorno próximo o lejano, de forma de que se pudiera propiciar un aumento en la calidad de la captación de los clientes como medida para paliar situaciones de crisis coyunturales que surgen en un mundo cada día de relaciones más globalizadas. Pasaré a exponer el tema mediante una presentación esquemática de los distintos apartados del mismo. Los datos que he utilizado son procedentes exclusivamente de los cuadros y gráficos propios del texto, dando una visión un poco más simple y menos espesa a la hora de analizar el dato. Espero que este material pueda servirle como material de apoyo y de ayuda para la preparación de la materia. En cualquier caso, recomiendo a los alumnos que continúen con la lectura del tema y el análisis de los distintos gráficos, sobre todo de cara a la PEC, a la prueba de evaluación continua, aprovechando la ocasión, también quiero decir que ha abierto el plazo a partir del, creo que puse del día 4 al día 12, no sé exactamente, ya si eso centramos un poco el tema, sobre el análisis que deben hacer, los aspectos críticos y los comentarios. Bueno, paso directamente a referirme al tema, y para ello, siguiendo el estricto orden del libro, hablaremos de la industria, las características básicas de la industria española en relación a sus competidores. España ocupa la cuarta posición en llegada de turistas internacionales a nivel general, tras Francia, Estados Unidos y China. Apunto inmediatamente tras los comentarios el cuadro al que hace referencia, cuadro 1 y 3 del texto. Ocupa la segunda posición o lugar respecto a los ingresos turísticos después de Estados Unidos, cuadro 2. Según la posición competitiva elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos, EIET, en su balance del turismo identifica cuatro zonas como posibles competidores. Todo esto va referido al cuadro 3. Las cuatro zonas mencionadas son el Mediterráneo Sur, Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos; el Mediterráneo Norte, que comprende Croacia, Chipre, Bulgaria, Grecia e Italia; el área americana, República Dominicana, Cuba, Brasil, México. México y Estados Unidos, y la Europa Occidental, Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal. El estudio del área de la posición competitiva se hace en base al estudio del índice de tendencia competitiva turística, el ITCT. Mediante este índice se analiza la evolución de la oferta española en relación a las áreas consideradas, de forma de que una disminución del índice, en el valor del índice, supondría una mejora de competitividad de España respecto a los países competidores, y una pérdida de competitividad, una caída en el índice, se supondría una pérdida de competitividad. En fin, esto de una forma muy sucinta lo voy a pasar a resumir en la siguiente. En el cuadro número 4 del libro aparece sobre el conjunto del total de países competidores, se aprecia que se mantiene la posición de España en un entorno estable en base al índice. Es decir, cuando el índice no se mueve o en cifras muy próximas a 100, se puede comentar que no varía la situación. Respecto al Mediterráneo Sur, hay una clara pérdida de competitividad que va a referir al cuadro número 5, al pasar el índice del 100 al 250 en la serie contemplada de 2003 a 2011. En relación al Mediterráneo Norte, se observa una mejoría sustancial en los últimos años al pasar el índice de 100 a 77. Acordaros. A la hora de ver que se refiere a los datos aparecidos en el cuadro y gráfico del 4.6. En el área americana hay una mejora sustancial al pasar el índice de 100 a 45. Vamos a recordar que al bajar del índice 100 es cuando realmente se sustancia la mejora del índice de competitividad. Y en el cuadro 8 aparece en la relación, en el caso de en relación a Europa Occidental, al oscilar una mejora sustancial, sobre todo en los últimos años, donde sustancialmente pasa el índice de 100 al 47. En cualquier caso, estas cifras, en mi opinión, están basadas fundamentalmente en la mejora de competitividad por el abaratamiento de los costes laborales que se ha ido produciendo en el mercado laboral en los últimos años del fuerte ajuste. Respecto a la evolución, en relación a los socios del mercado único europeo de los 27, la relación aparece en el gráfico 7. España ocupa la segunda posición en plaza hostelera detrás de Italia, siendo el primero del ranking en la relación de ingresos y pagos por turismo en los datos que aparecen en balanza de pago en la subpartida correspondiente a la balanza de servicios y servicios turísticos. No sé si se recibe bien, porque ahora si estoy viendo a un alumno conectado, no sé si Vilches me puede comentar si se escucha y se aprecia todas las imágenes bien. ¿Me puede comentar algo? Vale, gracias. Continúo la grabación, ya para que los otros alumnos que por la hora no hayan podido conectarse lo puedan visionar a lo largo de las siguientes jornadas. La aportación del turismo al cuadro macroeconómico es de una alta significación y prueba de ello es los distintos apartados en los que paso a detallarlo. Recordar que todas estas cifras son exactamente las que aparecen en el libro, no he hecho aportación ninguna, sino he cambiado simplemente la forma de que he manejado, ¿eh? El turismo supone a nivel nacional más del 10%, el 10.2% del PIB, según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 10, con una importancia relativamente descendente, aunque muy moderada, desde el inicio de la serie estudiada del año 2000. Esto aparece en el cuadro 9. La aportación del turismo a la balanza de pagos sobre saldos entre turismo receptor y emisor se mantiene en un 4% del PIB. Respecto al receptor y respecto al emisor, un 2,7% con una reducción en la cuantía de los ingresos y el aumento de los pagos por la creciente tendencia que ha habido en la salida de turistas nacionales al extranjero. Últimamente, en los últimos años, se ha moderado también, hay que decir que se ha moderado, la cifra está del 2,7% al haber caído, digamos, la demanda de nacionales respecto al producto extranjero. En relación al empleo, el sector ocupa a 2,4 millones de personas en actividad turística o anexas y en su mayor parte son asalariados, un 75%. En el año 2011 la actividad turística contaba con un total de 2.500.000 y pico personas en activo, lo cual representaba, como se ha apuntado anteriormente, el 10,9% del total del conjunto de la economía. Contando que la población activa total española la componían en esa fecha pues del orden de 23, que más o menos sobre esa cifra, esa banda, andamos de 23 a 24 millones. Lo cual suponía que o representaba el 16,8% del total de los activos del sector servicios, lo cual supone del orden de 15 millones del sector servicios. De los 2,4 millones de activos, algo más de 2 millones estaban ocupados, por lo cual la cifra de desempleo en el sector es relativamente baja en comparación a otros sectores de nuestra economía. En el conjunto de la actividad turística, la tasa de asalariación, asalariados respecto a ocupados, fue de un 10, 79%, cuando en el conjunto de la economía fue del 83%, lo cual quiere decir que la existencia de pequeños empresarios, normalmente pues pequeñas empresas, pymes o autónomos, pues es algo más significativa en el sector turístico que en los otros sectores. La estructura del turismo en España se estudia en base a múltiples fuentes, pero fundamentalmente las más utilizadas han sido las cuentas satélites de turismo de España, elaboradas por el INE, que es son cifras o datos ya conocidos por otras materias, el Instituto de Estudios Turísticos y la situación del turismo en España en base a los análisis elaborados por el Ministerio de Industria, Turismo y Energía. Pues bien, esta estructura se determina en base a distintos puntos de vista de la demanda. La demanda turística es el turismo afecta a casi todas las actividades de una economía en general, aunque en lo relacionado al sector propiamente dicha, lo más significativo son los tres apartados este que he remarcado en mi vida: alojamientos, restauración y transporte. Los alojamientos por sí mismos representan el 30%, de los cuales los hoteles asumirían el orden del 17% y otros alojamientos asimilados, apartamentos, viviendas, segundas viviendas, etcétera, del orden del 11%. La restauración supone el 24% de la demanda turística y el transporte el 16%. Respecto al análisis de la demanda según el origen o procedencia de los turistas, podemos decir que el consumo nacional acapara del orden del 45%, mientras que el consumo exterior lo hace en el orden del 42%. Respecto al turismo internacional, según datos del cerrado que aparece en el texto del año 2011, se recibieron del orden de 54 millones de turistas, con un incremento del 7,7% en relación al año anterior, y un aumento del gasto, que es una cifra altamente significativa, del 8%, hasta un montante total de 52.900 millones de euros. El gasto promedio por persona ascendió a 929 euros por persona, y esto supiera suponer un gasto diario del orden de 100 euros. Los principales países emisores fueron, por este orden, Reino Unido con el 23%, Alemania el 17% y Francia el 15%. Los principales destinos por comunidades autónomas, son conocidos por todos, serían, por este orden, Cataluña y las Baleares, Canarias, Andalucía, Valencia y Madrid, con los porcentajes que indico a continuación. Sobre el perfil general del turista que viene a España, normalmente, independientemente de su procedencia, suele ser un asalariado de cargo medio y estudios universitarios, según lo he expuesto en los cuadros 14 y 15 del libro. El grado de satisfacción obtenido En las encuestas realizadas en la recepción de estos turistas, ronda 8 puntos sobre 10, lo cual puede decir que la satisfacción es bastante interesante. Respecto al turista, el turismo nacional, según los datos del año 10, el 50% de los viajes de los residentes nacionales se concentraron en los siguientes destinos: Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía y Valencia. Las características básicas de los viajes nacionales por destinos y motivos, y etcétera, etcétera, agrupados en las tres clasificaciones, estas lo podéis apreciar en este cuadro, aunque las letritas estas han venido muy abajo, no sé por qué, pero en fin. Por destinos, los viajeros nacionales hacen turismo interior, es decir, dentro del país, en el orden del 91-92%, lo cual viene a suponer unos 150 millones. Al exterior, 13 millones, lo que viene a suponer un 8,3. El motivo de los viajes, esto aparece todo referido en el gráfico 18, insisto de que el libro está plagado de gráficos y de diagramas, en fin, en ese aspecto la base documental es interesante, a la hora de poder consultar cifras. Los motivos de viaje se agregaron en los tres apartados básicos, son las vacaciones en el orden del 50%, las visitas familiares un 22% y trabajo y negocio un 24%. Respecto al tipo de alojamiento utilizado, el hotelero y similar supone un 17,7% y otro, el no hotelero, que serían normalmente pues, segundas viviendas, pisos de familiares, etcétera, del orden del 80%. La tercera característica definitoria de la demanda turística es la denominada estacionalidad de la misma, lo que viene a caracterizar la oferta turística española como típica de sol y playa, con una significativa concentración en los 4 meses estivales que van del mes de julio a septiembre. Respecto a la oferta turística, que sería la otra pata del mercado, hemos hablado de la demanda, ahora veríamos la oferta, que es lo que ofrece el país. El 70% del turismo español se concentra en un 6% del territorio, lo cual denota un problema estructural a la hora de dimensionar la pura oferta turística. Según datos del año 11, existían España 2,5 millones de plazas hoteleras o turísticas con una ocupación media a lo largo del año del orden del 50%. Según los tipos de establecimientos, los hoteles y hostales representan el 60%, los apartamentos el 17%, los acampamientos, que son campings y otros sistemas parecidos, un 20%, y los alojamientos rurales un escaso. Los tipos de alojamiento, definiendo el alojamiento como lo relativo a destacar en la mayoría, lo relativo al alojamiento destaca que la mayoría de los turistas internacionales se decantaron por el hotelero, lo cual viene acaparado de la demanda turística del orden del 63% del total de los extranjeros que acudieron a realizar vacaciones en España. Por su parte, el turismo de los residentes en España dentro del territorio nacional muestra un comportamiento diferente al de los extranjeros, pues predomina alojamiento no hotelero, destinos de 8 de cada 10 viajes, siendo la vivienda de familiares y amigos y la propia la más demandada. Según la estructura básica de la oferta turística, los hoteles y similares, datos que aparecen en el cuadro 22 y 23, según el número de pernoctaciones totales, que ascenderían a 89 millones, a estas corresponderían 150 millones a españoles y 239. Observar de que aquí cambia exactamente las estadísticas, lógicamente, en la línea de que veníamos comentando, ¿no? Los turistas extranjeros fundamentalmente se alojan en hoteles y hostales, y los nacionales viven vivienda, residencia propia o de familiares, etc. En el caso aquí decimos que de los hoteles, las penetraciones, el total de penetraciones que se detalla son no, del orden de 390 millones, de los cuales 150 corresponden a españoles, 239 a extranjeros. La estancia media es de unos 4 días y los alojamientos tipo, un 74% son hoteles de 3 y 4 estrellas. Las cinco comunidades que captan el turismo, básicamente esa oferta que decíamos del 6%, concentran el 45% de la oferta de establecimientos turísticos, y un 70% de las plazas hoteleras, 4, 25. En este caso, el orden más o menos es el mismo, que la captación de turistas, ¿no? Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias, Andalucía, etc. Los apartamentos. Existen unos 100.000 apartamentos con una oferta total de 434.000 plazas. En fin, yo creo que habrá muchísimos más, pero en fin, estos son, se supone que están los que están controlados y regulados a través de los sistemas estadísticos. Los acampamientos, en el tercer bloque, existen en España unos 730 y tantos acampamentos turísticos con medio millón de plazas turísticas. Y su ubicación esencialmente en las mismas zonas regionales o en las mismas comunidades que existen en los hoteles. En relación a los alojamientos rurales, aparece las estadísticas reflejadas en el cuadro 31 del libro y en muchos casos, pues turismo de carácter interior. En este caso, habría que destacar la comunidad de Castilla y León, Andalucía, que aparecen con unos datos muy significativos de turismo. En relación a la transformación y cambio del modelo turístico, el turista es cada día un cliente más exigente y con mayor movilidad, lo que viene a suponer de que a medida que la gente alcanza un mayor nivel de vida, pues es más exigente en relación a los servicios que espera recibir del sistema turístico, aparte de digamos, la inercia o la capacidad que tiene de mayor movilidad. El producto turístico depende de una relación multidimensional entre empresas de muy variados sectores, como serían aquí las compras personales, el tema de las visitas culturales, la restauración y otras. La competitividad del producto turístico depende de muchas variables, entre las que se podrían destacar las infraestructuras del área receptoras, en general, comunicaciones, incluso bases o seguridad, digamos, personal en relación a los entornos, digamos, de temas policiales, seguridad sanitaria, etcétera, etcétera. Es decir, el compendio de la decisión turística abarca múltiples factores. En este caso también hablaríamos de actividades complementarias de varios sectores, la diferenciación del producto en base a la calidad del mismo y la excelencia del servicio, y un entorno de recursos naturales y sostenibilidad medioambiental, que creo que es lo que corre, los tiempos que corren, un factor determinante. Según el estudio de la encuesta de hábitos turísticos, el grado de satisfacción de los turistas que mencionábamos anteriormente se ha agregado a través de las últimas encuestas y en los distintos apartados, como pueden ver, aparece que el producto alojamiento se califica en base a una puntuación de 10 puntos, 7,9 la gastronomía, 8, ocio 7,6, el entorno turístico, observar aquí belleza, tranquilidad, seguridad, limpieza, etcétera, el 8 puntos, el uso de transportes, los medios de transporte y comunicación, el 8,2, infraestructuras, etcétera, 8,1, lo cual daría un grado de satisfacción general del 8,5, lo cual puede considerarse como bastante óptimo. El proceso de cambio en el propio sector, en la industria turística, vendría motivado, o ha debido, mejor dicho, motivado por una serie de cambios, primero en la demanda, derivados de la liberalización del transporte aéreo, las compañías de bajo coste han aparecido ofertando nuevos destinos muy asequibles y la aparición y viajes y las vacaciones en relación al tema del abaratamiento del coste del transporte fundamentalmente aéreo y el tema del poder contratar servicios directamente con una oferta mucho más transparente e inmediata a través de la contratación online. El segundo aspecto se refiere a cambios demográficos y a la elevación del nivel cultural y económico de la población, lo cual ha hecho que aparezcan nuevas preferencias y, por tanto, nuevas demandas innovadoras dignas de tener en cuenta. El tercer aspecto, las nuevas formas de organización del tiempo de trabajo y el establecimiento de periodos vacacionales fraccionados ha propiciado un mayor número de viajes y una menor duración. Las formas de organización estudiadas en el caso de la industria turística española aparecen reflejadas en esta serie de apartados. Según datos del año 2011, y a pesar de que los turistas internacionales sin paquete turístico fueron más numerosos, del orden del 70% del total, destaca este año el intenso crecimiento, hasta un 12%, protagonizado por los turistas con paquetes turísticos, lo que ha supuesto recibir del orden de 2 millones de turistas más que el año anterior. Sobre estos datos contrasta con el que aparece en las series de Fontur, donde habitualmente se han registrado descensos para este colectivo, salvo para el año 2010, que permanecieron prácticamente constantes. La mayoría de los turistas con paquete turístico tuvieron como destino el archipiélago canario y su procedencia era el Reino Unido. En parte, yo creo, por la fuerte capacidad que tienen los operadores británicos a la hora de contratar estos paquetes turísticos como de gran competitividad y a los precios muy asequibles para ellos. Entre los residentes en España, en sus viajes dentro del país predominan los turistas sin ninguna reserva, del orden del 75%. Sin embargo, los turistas con reserva de alojamiento y de transporte, los que más aumentan, son los turistas con reserva y los de transporte los que más aumentan, así como los únicos artífices de un crecimiento global de los viajes. En concreto, se realizaron 5 millones de viajes con reserva de alojamiento más que el año anterior. El año 11, la actividad turística contaba con un total de 2 millones y medio de personas en activo, esto más o menos se comentó al principio del tema, con un incremento interanual del orden del 0,8. Esto representa aproximadamente el cifra del total de los activos del 11% de la economía y un 17% del sector servicios. El sector turístico español, de los 2,5 millones de activos, algo más de 2,1 de millones de trabajadores están ocupados. Es decir, lo que comentaba antes, la cifra de desempleo es relativamente baja en relación a otros sectores. En términos de gasto turístico, y a pesar de que la gran mayoría de este fue satisfecho por turistas sin paquete turístico, destaca que fueron los turistas con paquete turístico los que más aportaron al crecimiento global. Sobre los indicadores de gasto, cabe reseñar que el gasto medio por persona de turistas con paquete turístico es superior a los turistas que acceden sin paquete. Cifras cuantificadas, tenemos que el promedio es de 1.054 con paquete y sin paquete turístico 485. Las características básicas del turismo en España se pueden redefinir en estos cuatro apartados. Una gran concentración geográfica en las zonas litorales y en las islas, como lo he mencionado anteriormente, se exponía sobre las cifras globales de entradas de turistas. Una gran estacionalidad, una elevada concentración en los 4 meses de junio a septiembre, lo que hablábamos de la característica básica del turismo español, como sol y playa. Una gran dependencia de un reducido número de mercados de orígenes, como se puso en evidencia a la vista de la evolución histórica de los cuadros, según el origen o procedencia de los turistas, como recordar, británicos, franceses, alemanes, son 4 o 3 mercados más importantes de turistas extranjeros, y una demanda muy especializada, lo que antes mencionábamos, de productos de sol. Según ya por realizar algunas aportaciones con datos últimos que he podido obtener de calificar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, voy a comentar los datos provisionales del cierre del año pasado y las perspectivas de cara al presente año. Según los datos disponibles, España registró alzas del orden del 3 y del 5,9% en la entrada de turistas y los gastos de turistas internacionales en el año 12, a pesar de la mala coyuntura económica. Las previsiones para este año, para el año 13, son positivas, pues se espera un crecimiento en la llegada de turistas, en el gasto y en las pernoctaciones hoteleras. En relación al dato del año 12, los residentes en España han efectuado del orden de 161 millones de viajes, lo cual supone una ligera mejoría respecto a datos del año 2011. El saldo positivo de la rúbrica de turismo en la balanza de pago ha permitido que de enero a octubre del año 12 se cubriera con un superávit el déficit comercial, cubriera hasta el 122% del déficit de la cuenta corriente. Sobre las cifras estimadas al cierre del año, en cuanto al gasto turístico, el turismo internacional refleja un importante incremento. En este caso, crece del orden del 6% en comparación a datos del año anterior hasta alcanzar los 55.000 millones. Destaca los incrementos en gastos medios por persona y en gastos por día. El turismo nacional ha cerrado el ejercicio con una llegada del orden de 57,9 millones de turistas internacionales, lo cual ha supuesto un incremento del 3% en igualmente, el sector turístico supuso el 12% del total de los ocupados de la economía nacional, lo cual a denotar de nuevo la potencia del sector relacionado a la generación de empleo. Los mercados emisores por países, según el avance para el conjunto del año 12, destaca el aumento de la entrada de turistas alemanes, de Francia y de Rusia. El crecimiento registrado en el mercado francés y alemán se dejó notar especialmente en Cataluña, así como el impulso de los mercados británico y ruso, mientras que el buen comportamiento de los países nórdicos repercutió fundamentalmente sobre las Islas Baleares. El descenso en el número de turistas procedentes de Italia afectó fundamentalmente a Cataluña, esto es como consecuencia también un poco de la crisis. En general, podemos decir que las principales comunidades autónomas de destino de los turistas internacionales han recibido más llegadas que en el año anterior, a excepción de Andalucía y Canarias, que ha habido descensos moderados. El descenso del número de turistas recibidos en Andalucía se explica en parte por la caída del mercado británico. Sucede lo mismo en relación a Canarias, que sufre un pequeño descenso del 0,8% tras el fuerte incremento habido durante el año 11. El gasto turístico en las principales comunidades de destino también ha experimentado un crecimiento superior a la entrada de turistas. El gasto turístico alcanzó en el año 12 55.000 y pico millones, un 6% más aproximadamente que el año anterior, como antes también se mencionaba. Al crecer el gasto total a un ritmo superior que las entradas de turistas, los gastos medios se han incrementado. El aumento de los gastos de turistas británicos y alemanes se dejó notar fundamentalmente en los archipiélagos, mientras que el incremento de gastos de los viajeros nórdicos se sintió especialmente en Baleares y Andalucía. Cataluña fue la principal afectada por el descenso en el gasto de turistas procedentes de Francia. Por último, comentar que en el año 12 los residentes en España habían efectuado del orden de 161 millones de viajes, según los datos avanzados por el balance del turismo en España, lo que viene a suponer un medio punto más que en el año anterior. Los viajes dentro de España se incrementaron levemente, mientras que los realizados al extranjero cayeron. Esto es un poco lo que mencionaba en uno de los apartados anteriores en relación al gasto de los turistas españoles en los viajes internacionales. En relación a los alojamientos, desciende de los viajes a establecimientos hoteleros y aumenta los efectuados a viviendas propias de familiares y amigos. En fin, esto económica, de la situación de crisis general del país, ¿no? Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-León se posicionan como los principales destinos de esos viajes nacionales. Solo la última registra un descenso interanual. Las previsiones para el año 2013, para el presente año, se espera un balance positivo con crecimiento del número de turistas y del gasto y de las pernoctaciones. En fin, con esto doy por terminada la exposición y el resumen del tema 8, que es el último tema del libro, con lo cual creo que queda completado todo el temario que hemos realizado los tres profesores que encargados de la materia, y ahora se abriría el periodo para que todos los alumnos que quisieran tuvieran la opción de preparar la PEP, que como tú sabes, podría suponer hasta un máximo de medio punto de cada examen siempre que se supere. En fin, si hay alguna cosa, si alguien me quiere comentar, creo que Vinci me dice algo, según los Bien, sí, eso, sí, Vilches, sí, tienes razón. Yo he leído exactamente los mismos datos, las previsiones, todo esto fue el estudio de coyuntura del Ministerio de Industria, pero en fin, siempre con un carácter optimista, pero los datos reales pues parece que van a ser concluyentes y no va a ser de ese carácter tan optimista. En fin, esperemos que cuando llegue la época estival, podamos captar, por lo menos en lo que se refiere a turistas extranjeros, tengamos una captación superior a años anteriores. Bueno, pues en fin, la participación ha sido escasa. Agradezco a Vilches que está ahí y a los alumnos que se vayan a ver en fechas posteriores esto que les sea la herramienta como lo utilidad. Si no hay ninguna cosa más, un saludo y quedamos en contacto a través de los foros para ver dudas o lo que sea. Buenos días.